Muy buenas tardes. Vamos a por la última sesión, que bueno, el acuerdo era que fuera una sesión de resolución de dudas, aunque bueno, alguno de vosotros me planteó, y luego efectivamente lo estuve comprobando en la documentación que tenéis en el repositorio de exámenes de la UNED, del Banco de Calatayud, ¿no? Bueno, pues que efectivamente es verdad que el modelo de examen ha cambiado un poco en los últimos 3 años y que, por tanto, no hay mucho donde comparar, ¿no? Porque antes pues había preguntitas más cortas, ahora está el tipo test, y luego preguntas no extensas, pero tampoco institucionales de definición como había antes. Y efectivamente, bueno, pues hay algunos periodos, personajes, momentos, digamos, de la historia del Próximo Oriente Antiguo que se repiten y que, bueno, pues efectivamente son recurrentes y a lo mejor nos podemos detener un poco en ellos, ¿no? O sea, la circunstancia además de que varios de ellos, bueno, pues si los ordenamos cronológicamente, pues casi cubren, pues desde el mundo sumerio consolidado, desde la fase acadia hasta prácticamente el último momento previo a la crisis del Reino Nuevo Egipcio, ¿no? O desde Sargón de Akkad, por poner nombre a los personajes concretos, que suelen preguntarlo con bastante frecuencia, a Tutmosis III, ¿no? Por tanto, desde el tercer milenio antes de Cristo a la parte, bueno, pues final de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un poco de, al margen de si hay preguntas concretas, ¿no?, de repaso en el que espero que vosotros también, bueno, intervengáis, ¿no?, para que no sea una clase más, ¿no? Bueno, a estos personajes y acontecimientos reiterados, ¿no? Sargón de Akkad, Ur-Nammu de Ur, Sargón de los Sargónidas, bueno, Hammurabi de Babilonia, en orden cronológico, Sargón de los Sargónidas del Neo-Asirio, Sargón II, los Hicsos, que también los preguntan a menudo, y Tutmosis III, Hatshepsut, bueno, un poco la fase final del expansionismo, o la fundación, si queréis, y cenit del expansionismo y del imperialismo, propiamente dicho, egipcio, ¿no? Bueno, en general, como criterio para esta asignatura y para otras asignaturas del Departamento de Antigua de la UNED, bueno, pues sí que es verdad que en general ese departamento y los historiadores, bueno, pues habitualmente tenemos, no siempre, preferencia por los periodos en los que hay cambios frente a los periodos en los que no pasa nada, ¿no? Entonces, probablemente, bueno, pues esta reiteración en estos personajes incide en que todos o innovan desde el punto de vista de la idea monárquica, como es el caso de Sargón, o desde el punto de vista de los préstamos culturales, como es el caso del mundo Hicso, o hay debates en torno a su importancia y su identidad, como es el caso precisamente también de los Hicsos, o son grandes reformadores sociales, como es el caso de Ur-Nammu o de Hammurabi, o son monarcas o periodos históricos sobre representados en la documentación, como pueda ser Hammurabi, o como pueda ser, aunque no hablemos del hoy, pero bueno, en cierta medida Ur-Nammu, que le sucede un poco en la hegemonía del neosumerio, pues bueno, podría cubrir algunos de esos principios. El caso de Gudea de Lagash, del que ya hablamos también en su día, como bueno, pues un icono de esos personajes sobre representados en el ámbito de la historia antigua. Entonces, en general, en el repaso, bueno, pues que haréis en estas semanas, bueno, pues previas a la primera semana, si vais a la primera semana, o dentro de dos, si vais a la segunda semana de exámenes, bueno, yo creo que ese criterio, bueno, pues fijarse especialmente en los momentos de cambio, en los momentos muy documentados, o en los momentos en los que haya cualquier tipo de innovación o de discusión, bueno, Los del Mar sería otro de esos temazos, digamos. Bueno, pues antes que, bueno, pues en otros, el manual es muy prolijo en personajes, en herederos, pues de Naranjín, por ejemplo, de Sarkalizarri, pues que a lo mejor no son tan importantes que el propio Naranjín o el propio Sarkalizarri o el propio Sargón, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor uno puede obviar porque si va más apresurado de tiempo, pues no son tan importantes, ¿no? Entonces, haciendo un poco ese recorrido, primera parada, Sargón de Akkad, ¿no? Bueno, no sé qué os sugiere Sargón o qué elementos, si tuvierais que escribir sobre Sargón de Akkad, destacaríais, ¿no? ¿Alguien quiere romper el hielo? O en el chat también podéis. Primero, ubicación cronológica. Bueno, sin saberse las fechas, pues puede estar bien, pero entiendo que es imposible. 2334, 2279. Pero, si pensamos en el mundo acadio, ya sabemos que es primera mitad del tercer milenio. El mundo sumerio, segunda mitad del tercer milenio. Mundo sumerio, cuarto milenio y primera mitad del tercero. Mundo acadio, primera mitad del tercer milenio. Ahí, otra vez. Segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio ya avanzado, pasado el 2500 antes de Cristo. ¿Qué le atribuimos fundamentalmente a Sargón? ¿Cómo, y qué es lo que explica que aparezca tan frecuentemente en los exámenes? Es el primer imperio en un contexto, además, en el que se pasa de ese modelo de la ciudad-estado que, bueno, pues no excluye el deseo hegemónico y de dominio de otros territorios y de expansión, pero que no busca una territorialidad del poder, sino, bueno, pues un predominio más o menos oportunista sobre unos territorios más o menos concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues si hubiera que hablar de Sargón o del Imperio Acadio, y creo que esto sería aplicable también a Naranjín, a Sarkalizarri, al menos incluso, bueno, pues como sucesores, ¿no?, de Sargón, bueno, pues yo creo que ese contraste habría que marcarlo, ¿no? Por un lado, la idea de el centro en la ciudad-estado, y por otro lado, la idea de imperio, ¿no? El contraste, digamos, entre el estado como ciudad y el estado como capital de un imperio universal, ¿no? A Sargón se le atribuye la fundación de Agadé, y bueno, Agadé se convierte en la capital de un imperio que criticamos también desde el punto de vista de la crítica histórica territorial, que probablemente fue más bien un imperio de carácter comercial y cultural, con el acadio como lengua vehicular, que un imperio de presencia efectiva militar, como si sería luego el neoasirio o incluso, ya que lo hemos citado antes como ejemplo, parte del imperio nuevo egipcio, ¿no? Bueno, este contraste también es interesante porque, si os acordáis, cuando hacíamos la evolución del Estado en el Próximo Oriente Antiguo, decíamos que después del final del Imperio Acadio, todo ese periodo neo-sumerio y paleo-babilónico y primer babilónico, ¿no? Es decir, hasta Hammurabi, era una vuelta atrás desde el punto de vista político, ¿no? Ya no hay grandes afanes expansionistas. El rey tiene que ser, sobre todo, el rey que gobierna la ciudad y que interviene en los asuntos de la ciudad. Y esa idea, a pesar de que Sargón sea el primer monarca imperial, y que luego, bueno, pues sobre todo Naranjín concrete en la expansión hacia puntos un poco inéditos de la geografía del Próximo Oriente Antiguo y a atributos, pues la Tierra de Cuernos, el dominio sobre los enemigos, ¿no?, que se ven también en la iconografía, bueno, pues obedece a un momento, hombre, no voy a decir una moda, pero sí una coyuntura histórica en la que empiezan a florecer en la periferia de Mesopotamia otros imperios, ¿no? La segunda mitad del tercer milenio está en la fase del paleoasirio, ¿no? En la que, bueno, pues empieza a despegar lo que luego será el imperio hitita o también la fase, perdón, el imperio asirio o también la fase del reino antiguo de Hatti, que nos habla, pues, bueno, precisamente del protagonismo de ese espacio geográfico y de esa idea con peculiaridades, ¿no? A veces federales, en el caso asirio, en el caso hitita, a veces de dominio comercial, bueno, pues que en cada territorio tendrán que ver con los condicionantes geográficos de cada región. Dime.
Sí, respecto al imperio asirio,
sí.
Es pertinente decir que la expresión o expresión del poder que el clero de Nipú y Sagor y luego
sí.
Sucesores.
O sea,
claro, es llamativo que Sargón haga a su hija,
sí.
La erotista, que luego Sina haga lo mismo con su hija.
Sí.
Y luego las estatuas del Lin en Nipú que van.
Bueno, al final, o sea, el surgir del Imperio Acadio tiene que ver con el agotamiento de ese modelo. También lo explicamos esto cuando hablábamos del Reino Antiguo en Egipto, ¿no? Que más o menos coincide en parte, ¿no? El agotamiento de ese sistema de disputas de poder entre ciudades y de disputa de poder entre instituciones del gobierno local, ¿no? Sí, efectivamente.
O sea, de imponerse y al mismo tiempo de legitimarse.
Efectivamente, sí. Sí, sí, se puede decir perfectamente. De hecho, otro elemento que hay que comentar sobre Sargón, que también es el que le coloca un poco en ese Hall of Fame, ¿no? Es, bueno, pues que hay todo un proceso de construcción mítica en torno a su figura que nace de esa vía, ¿no? O de esa necesidad, pues un personaje salvado de las aguas, del que la diosa Ishtar se enamora, que ha sido copero del rey de Kis, que ha derrotado a Urzababa de Kis, que se enfrenta a Lugalzadesi de Uruk. Bueno, pues toda esa literatura un poco mítica tiene que ver con esa necesidad de legitimación que nace de esos difíciles equilibrios entre la clase sacerdotal y la clase, digamos, nobiliaria política, que sobre todo es una clase anclada en los principios de propiedad y que en cierta medida ilustra esa competitividad entre ciudades y la necesidad de fundar una ciudad nueva que nazca de un relato diferente a los relatos tradicionales, pues, de Nippur o de otras ciudades sumerias, la propia Kis o la propia Uruk, a las que se va a enfrentar para, como llega a utilizar luego esa expresión Naransim, ¿no? Para que los nativos de Akkad gobiernen el mundo, ¿no? Que en cierta medida es también la novedad del imperio de Sargón, ¿no? Que es un imperio claramente teocrático desde el propio relato, con ese equilibrio difícil, ¿no? El manual lo subraya muy bien entre la realidad histórica y la leyenda mítica, ¿no? En torno a la figura de Sargón, donde convergen además, bueno, pues muchos tópicos que estaban en los relatos del dinástico arcaico y de la época de los héroes sumerios, ¿no? Pues en fin, la historia con Ishtar aparece también en Gilgamesh, ¿no? El salvado de las aguas aparece luego en la literatura semita, ¿no? Aunque, bueno, el mundo acadio ya sabéis que es semita, pero me refiero al éxodo. Entonces, bueno, ahí hay toda una mezcla de elementos culturales que hablan también del momento de cambio, ¿no? Del agotamiento de un modelo estatal en el que la ciudad más fuerte domina el territorio a un salto adelante que lo que busca es que el rey domine todos los resortes del poder local, pero se legitime también a partir de la expansión, ¿no? Que quizá en Sargón no es tan determinante, pero que luego sus dos hijos y especialmente su nieto Naransin sí que, bueno, pues ponen un poco mapa a esa expansión, ¿vale? Bueno, obviamente sí hay que hablar del Imperio Acadio, pero esto no lo vamos a repetir porque lo vimos y lo tendréis por ahí trabado, pues hay que hablar también de las razones de su decadencia, ¿no? Bueno, pues las presiones externas, el carácter artificial que decíamos del constructo, y vamos a llamar imperial, bueno, y la propia, el carácter endeble del concepto imperio aplicado al mundo acá, ¿no? Otro protagonista que salía habitualmente o que sale habitualmente en los exámenes es Ur-Nammu de Ur, o cualquiera de los monarcas del neosumerio, que habría Udea de Lagas, aunque no sé si lo he visto en alguno de los exámenes recientes, no me suena.
¿Es como definición corta?
Puede ser que pueda aparecer, pero un poco en las preguntas clave, anoche que estuve mirando, no lo vi, ¿no? Bueno, y que nos lleva precisamente al momento que sigue al final del Imperio Acadio, ¿no? Todo ese periodo a veces llamado el Renacimiento Sumerio, en el que volvemos a un modelo político diferente, que es semejante al sumerio tradicional, mucho más intervencionista, mucho más vinculado a la idea de ciudad, y que, bueno, pues en realidad habla de un tiempo que prepara, por así decirlo, el gran periodo clásico, que probablemente sea el periodo babilónico con Hammurabi. Fijaros que de la misma manera que Sargón aparece a menudo por todo este relato de legitimación y por su constante presencia en las fuentes, claro, Ur-Nammu es importante sobre todo por el código, ¿no? Aunque en el manual que estuve viendo ayer, resulta que explica Ur-Nammu y el código viene como 20 páginas después de explicar todo el paleobabilónico e incluso bueno, todo el neosumerio también. Bueno, pues hay que vincularlo al monarca en cuestión, ¿no? De la misma manera, además, que Sargón es el fundador del Imperio Acadio, Ur-Nammu es el fundador de la tercera dinastía de Ur, y también tiene una peculiaridad que por acaso une a alguno de estos personajes que aparecen en la quiniela, ¿no? Es que gobierna bastante tiempo, ¿no? Un gobierno de casi 20 años, bueno, pues que también le da pie a bueno, pues una serie de reformas que son las que conocemos por el código, ¿no? Sobre todo por el proemio, el preámbulo del código, ¿no? Lo llevaríamos al final del tercer milenio, ¿no? 2112-2095 antes de Cristo. Y bueno, yo creo que si tenemos claro cuál es la filosofía del periodo neosumerio, pues bueno, aunque no sepamos muchas cosas en concreto de Ur-Nammu, pues bueno, podemos explicar que ejemplifica muy bien esa política intervencionista del monarca sobre la ciudad-estado, que funda la tercera dinastía de Ur en rivalidad con otra ciudad vecina importante como es la de Lagash, ¿no? Que incorpora también una herramienta, decíamos cuando explicábamos esto, decíamos que, lo hicimos en la misma sesión, ¿no? Que el neosumerio y el paleobabilónico, todas las herramientas que entran en juego, diplomacia, guerra, códigos legales, relación con otras ciudades, intervencionismo estatal y la propia idea de realeza, luego las explota Hammurabi, ¿no? Hammurabi es un poco el cénit, ¿no? O la coda, digamos, de todos estos rasgos que desde Gudea y desde Ur-Nammu se ven muy bien, ¿no? Bueno, pues sabemos que casa a su hijo con una princesa de Mari, algo que ha salido ahora a propósito de Sargón, pero que también hace posteriormente el propio Hammurabi, ¿no? Que interviene sobre todo, y esa sí que va a ser una tendencia que Hammurabi va a cristalizar en el caso de Babilonia, pero que va a ser general a partir de ese momento también en el Neoasirio, en la Babilonia casita y en otros episodios a partir del siglo XIX, XVIII antes de Cristo, que es la intervención en la ciudad, ¿no? Aquello que decíamos de que los monarcas del reino antiguo asirio eran muy mecenas de sus ciudades, bueno, pues tiene su raíz también en un comportamiento neosumerio que Urnammu ejemplifica muy bien, ¿no? La construcción de algunos templos en Ur, de los canales, la elaboración de un catastro, bueno, lo que dice en el inicio del código, ¿no? El control del comercio y de las corporaciones, ¿no? Estos tamkaru que aparecen citados en las fuentes, de las corporaciones, de los navegantes fluviales, de los comerciantes fluviales del Éufrates, bueno, pues que nos habla de frente al yugo acadio, bueno, pues la recuperación de la idea del rey como rey, sobre todo de la ciudad, ese concepto del ensi frente al emperador más o menos teocrático que hemos visto en el concepto del imperio acadio, ¿no? Bueno, pues el manual vi también que en la explicación del código, bueno, y luego es bastante recurrente porque serviría también para explicar la sociedad del babilónico pleno, bueno, pues utiliza el derecho, como se suele hacer habitualmente en la historia antigua, con un criterio positivo, es decir, al final se legisla sobre aquello que plantea nuevos retos a la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues que se hable de la brujería, que se hable de la esclavitud, que se hable de la liberación que el rey supone o que el rey viene a traer a la tierra, bueno, pues habla un poco de que probablemente la desigualdad social derivada quizá pues de la tributación acadia y de las condiciones económicas creadas por el imperio acadio, pues hizo un poco de brecha social en ese periodo y que el código, pues en cierta medida, me refiero al de Urnammu, pues lo expresa muy bien, ¿no? Y lo sintetiza muy bien, porque al final, sobre todo si tenemos en cuenta, que ya lo explicamos, cómo se conforman, el otro día hablábamos de esto a propósito de Egipto, ¿no? Cómo se conforman estos códigos, que en realidad es como una especie de recopilación de la jurisprudencia, bueno, pues entendemos que al final es una buena foto fija de lo que preocupó a este monarca en casi dos décadas de gobierno de la ciudad de Ur, ¿no? Que, bueno, pues como Agadeo, como Babilonia, pues bueno, son de las ciudades míticas, ¿no? Del Próximo Oriente Antiguo, y que, bueno, pues ha pervivido un poco su recuerdo y su imagen mítica, sobre todo Babilonia, a través de las distintas civilizaciones, ¿no? Bueno, no sé si de Urnammu habría sido alguna cosa más que se pudiera comentar o alguna duda que
yo
tengáis.
Creo que menciona un poco el libro también, como que está subidito. Se autodiviniza,
¿sí?,
en comparación con Sargón y que les divinizan a la muerte. Sí. Y él dice, no,
vale.
Yo también.
Vale, bueno.
Pero
sí, bueno, al final, también cuando hicimos aquel recorrido un poco sobre la historia de la realeza, decíamos cómo, y hablábamos, por ejemplo, del uso de los títulos de rey de Sumer y Akkad, ¿no? Que Urnammu utiliza, ¿no? Que ya había utilizado Sargón, veíamos cómo todo eso era acumulativo, ¿no? Al final, la historia de la realeza en el Próximo Oriente se construía a partir de una serie de experiencias que van haciendo que cada rey de cada generación tenga una mochila de atribuciones y de necesidades de legitimación más depuradas, digamos, que la anterior, ¿no? Y, bueno, también ya hay una, bueno, desde que aparecen las listas reales, ¿no? Ya hay una idea de secuencia histórica en la que el rey se tiene que posicionar, ¿no? De hecho, la propia idea de una tercera dinastía, bueno, pues habla de un cómputo del tiempo que atribuye una hegemonía a Ur, bueno, pues que hunde un poco sus raíces en el pasado, ¿no? Otro monarca importante que aparece en los exámenes habitualmente y que obviamente es un clásico, es Hammurabi de Babilonia, 1792-1750, por tanto siglo XVIII antes de Cristo, y que constituye probablemente la época clásica, bueno, pues de la Mesopotamia histórica, ¿no? Casi a la vez que la época clásica de finales del Imperio Medio, comienzos del Imperio Nuevo Egipcio, ¿no? Antes de que en torno al 1400, bueno, pues se produzca un poco la regresión de todos los estados tradicionales, que se consuma sobre todo en el 1200, ¿no? También junto a Sargón y Urnamu, que hemos explicado antes, perdón, Hammurabi comparte con ellos su carácter de fundador, bueno, pues del Imperio Acadio, de la tercera dinastía de Ur, de la primera dinastía de Babilonia, ¿no? Que va a ser la dinastía más floreciente, a pesar luego de ese periodo mesobabilónico casita o del dominio asirio de Babilonia, ¿no? Bueno, el manual también incide mucho en que es un personaje, también lo comentamos aquí en su momento, que llega a brillar en la Mesopotamia central cuando, bueno, y es lo que saca a Babilonia del paleobabilónico, digamos, cuando otros estados rivales importantes como Asur con Samsi-Adad y Larsa con Rinzim, bueno, pues ya estaban en un cénito, en una madurez, bueno, sin capacidad, digamos, de crecimiento, ¿no? Bueno, también nos habla mucho de las herramientas, que hemos dicho algo de esto antes a propósito de Urnamu y de, bueno, pues la relación entre, bueno, acumulativa en la idea de realeza, bueno, pues el uso que hace de la diplomacia, ¿no? Las campañas de conquista, pues hacia el norte, hacia el suroeste, ¿no? Bueno, la centralización estatal, ¿no? Que se muestra muy bien en el código y en las propias intervenciones, y antes poníamos ejemplos de Urnamu interviniendo, pues, en el templo de Inanna, en la ciudad de Ur, en los canales de Ur, bueno, pues el tribunal de Marduk y otras obras públicas que empiezan un poco ese proceso de construcción del escenario urbanístico un poco mítico de Babilonia, ¿no? Y sobre todo comparte con los otros monarcas que antes dije el hecho de ser muy bien conocido por las fuentes, estar extraordinariamente bien representado por el código, ¿no? Que también, bueno, me parece que se explica al final del capítulo y que, bueno, pues es nuestra mejor fuente para conocer la economía, la sociedad y la actividad administrativa de la Babilonia, de la primera dinastía de Babilonia, del babilónico pleno, ¿no? Quizá, bueno, volver a subrayar, y ya lo hicimos en su día cuando explicamos Hammurabi, que aunque, bueno, pues el código de Hammurabi sea, pues, como el gran código del Próximo Oriente, pues no es el primero y más bien se entronca en una línea de códigos, bueno, pues que desde el paleobabilónico, desde el Hititistar y luego ya también en el neosumerio desde Urnamu, bueno, pues tienen presencia, ¿no? Pero que, bueno, pues por su amplitud y por la terminología que introduce, bueno, pues es una fuente fundamental para conocer cómo funcionan, pues, esos tribunales de justicia populares, cómo la ley emana directamente del oráculo divino y se interpreta a partir de la jurisprudencia del propio rey, ¿no? Y, bueno, pues en cierta medida, cuáles son los grandes temas, o ilustra en cierta medida cuáles son los grandes temas de la sociedad babilónica, ¿no? La organización social, bueno, habría que hablar de los habilum, los mustenum, los bardum y todo el debate en torno a la jerarquización de esas tres figuras y la relativa diferenciación social en torno a la libertad o a la propiedad que interviene un poco en ese debate y en el centralismo también que el palacio tiene, ¿no? Como elemento de pertenencia o al que pertenecen algunos de esos personajes, ¿no? También la base familiar de la economía, ¿no? Bueno, pues la serictu, la tirhatu, ¿no? De las que hablábamos como elementos clave del contrato matrimonial, ¿no? Que, bueno, pues hablan de una sociedad semita, hablábamos también cuando estudiamos los arameos, bueno, pues del levirato, bueno, pues este peso familiar que tienen las sociedades semíticas, la familia en la transmisión de la herencia y en la propia economía, digamos, de la casa, ¿no? Que demuestra que la preocupación por el derecho matrimonial, por el derecho civil, es una preocupación fundamentalmente en clave económica. La importancia también, lo subrayamos en su día, y quizás es el elemento más moderno que separa un poco el código de Urnamu del de Hammurabi, de los delitos contra la administración de justicia, la gran reforma de Hammurabi para crear esos tribunales de justicia popular, ¿no? Pues introduce probablemente el delito, pues, de la prevaricación o del tráfico de influencias o como lo queráis llamar, que hace, pues, que el falso testimonio, el uso de la ley para intereses personales o para ajustes de cuentas personales, bueno, pues estuviera penado y estipulado en el código, ¿no? Y luego, bueno, pues aunque tiene continuidad también en la época casita, bueno, pues y lo hemos visto también para el periodo del rey Urnamu, ¿no? Bueno, pues se habla mucho también de la propiedad de los kudurus, ¿no? Y del régimen de bueno, pues de tenencia de la tierra, ¿no? Que, bueno, pues es importante también señalar porque, bueno, pues tendrá continuidad en época casita, ¿no? Bueno, se podrían igual añadir más cosas, no sé si os ocurre algo así que nos hayamos dejado sobre Hammurabi.
Pues no sé, pero la primera, ¿no? Porque es una, creo que también es dinastía morrea, es como una
imagen. Efectivamente.
Que acaba con
hablar del origen amorreo de la propia Babilonia, sí, muy bien.
Y no sé si es con Hammurabi, ¿en qué momento los templos pierden?
Bueno, a partir de Hammurabi y yo creo que del paleobabilónico, ya en época de Finrilin de Mari, el palacio supera en protagonismo al templo, ¿no? Ese es el momento, bueno, sí, un poco entre el periodo de Mari y el periodo de Hammurabi, de Babilonia, en el que efectivamente el templo, que había sido el centro, pues por ejemplo en la época de Urnamu, ¿no? Y obviamente en el sumerio, en el periodo sumerio, bueno, pues pierde protagonismo y también arquitectónicamente se ve, ¿no? Por el gran peso que tienen los palacios también desde el punto de vista arqueológico, bueno, pues por ejemplo el Palacio de Mari, y también desde el punto de vista documental, ¿no? Porque los archivos de los palacios suplantan a partir de este momento en documentación y en gestión de la información casi a los archivos de los templos, ¿no? Que habían sido, bueno, pues casi desde los cilindros sellos, ¿no? Los centros de la economía redistributiva, ¿no? En el mundo sumerio y en el mundo neosumerio, ¿no? Por seguir en Mesopotamia, aunque si tuviéramos que hacer una aproximación diacrónica y no geográfica, ahora tendríamos que hablar de los hicsos, ¿no? Que son un poco contemporáneos al final del reinado de Hammurabi, pero en Egipto, pero bueno, por seguir un poco el orden de los temas que vimos en clase, pues bueno, hablamos del otro personaje recurrente en los exámenes, que es Sargón II, que nos traslada al mundo asirio, nos lleva ya a un periodo, bueno, pues que quizá desde el punto de vista del mapa político es más fácil, primer milenio antes de Cristo, entre el 721 y el 705 antes de Cristo, digo que es más fácil porque en general es un periodo bueno, pues de predominio asirio en todo el ámbito de la llanura mesopotámica, ¿no? Y que, bueno, pues había tenido en ese neoasirio o antes de ese neoasirio, bueno, pues un periodo previo, ¿no? Pues de expansión de algunos de los monarcas, bueno, pues que consolidan el reino medio asirio, como Salmanasar o Tiglatpileser, ¿no? De los que también hablamos cuando hicimos el cuadro general sobre el mundo asirio, ¿no? Acordamos que hablábamos de un periodo paleoasirio, pues muy comercial, la relación con Capadocia, el Karun, todo este tipo de cosas, y luego un periodo mucho más expansivo a partir del Imperio Medio, en un contexto que explica, de la misma manera que el agotamiento de esa rivalidad que decíamos antes, explica el encumbramiento de Sargón, bueno, pues el agotamiento de los estados tradicionales de la periferia de Mesopotamia explica el crecimiento de Asur, ¿no? Que nace como consecuencia, pues precisamente, de esa debilidad internacional del entorno, ¿no? Bueno, habría que hablar de su expansión militar, contra qué estados se enfrenta, que no es ninguno de los que hemos citado, porque de los que hemos citado hasta ahora prácticamente ya pues no subsistía ninguno. El único Babilonia, que en este momento era ya la Babilonia caldea, ¿no? También uno de estos estados del área occidental, combatientes, ¿no? Como aparecen en el manual, que es Carquemis. También contra Elam, bueno, pues que tiene un cierto protagonismo entre el 1400 y este periodo, ¿no? Y que, bueno, pues supone el primer hito expansivo fuera de las fronteras tradicionales de expansión del mundo asirio antes de la fase de los sargónidas, bueno, pues que es posterior, ¿no? Bueno, quizá también por dar un poco transversalidad a los personajes que hemos visto, bueno, pues también Sargón II comparte con Sargón de Akkad, con Urnamu, con Amurabi, su sobrerepresentación en las fuentes, ¿no? Los anales de Sargón, pues bueno, retratan muy bien muchos de los rasgos típicos, bueno, pues de sus conquistas, de su política matrimonial, ¿no? Al casar a Senaquerib con una princesa de Babilonia, bueno, pues de esa actividad diplomática, bueno, siempre que se hable de cualquier monarca del neoasirio, también el propio Senaquerib, ¿no? ¿No? Se tiene que hablar de los medios militares del Imperio Asirio, el ejército, el carro, bueno, la propia representación de la realeza, bueno, pues en actividades militares o de cacería que buscan, bueno, un poco una idea, bueno, pues de atemorizar a los estados, a los posibles estados rivales que se acaban convirtiendo, y es parte importante de la organización administrativa del mundo asirio en general y neoasirio en particular, en estados vasallos de Asur y en este caso de los sargónidas, ¿no? No sé si alguna cosa más que podamos añadir sobre Sargón o...
Son como muy brutos, quizás.
O sea, sí. Como... sí, o sea, esa fase del neoasirio es el icono un poco de la expansión.
Si no me haces caso, para
la Siria. Sí, efectivamente.
Para todo el mundo de tu casa.
Y... uh-huh. Las deportaciones, todo este tipo de elementos, muy bien, que son también muy de la época, ¿no? Un poco después del colapso del 1200, sucede un poco lo mismo en el Mediterráneo Occidental, en el mundo dorio, ¿no? Pues bueno, estas grandes expansiones militares como muy agresivas, que no tienen nada que ver con los modelos diplomáticos, de presencias comerciales, territoriales que hemos visto pues para el mundo acadio, ¿no? Bueno, y para Egipto, los hitos así que más he visto que preguntan, Ixos, sobre todo por el debate, yo creo, sobre la identidad y, bueno, sobre la dependencia un poco negativa que tenemos de los textos clásicos, sobre todo de Manetón y de Flavio Josefo, respecto de ellos. Y, bueno, pues un poco la salida, ¿no?, al del segundo periodo intermedio al Reino Nuevo, en la figura de Tutmosis III, ¿no? Ixos, por tanto, siglo XVII, hacia el 1600 antes de Cristo, dos dinastías protagonizadas por estos enigmáticos Ixos, dinastía XV y dinastía XVI, los Ixos mayores y los Ixos menores, y que, bueno, pues hacen un poco de la transición o protagonizan la transición entre el Reino Medio y el segundo periodo intermedio, ¿no? Habría que mencionar todo el debate sobre si son invasores, si no son invasores, si son asiáticos, como parece que a lo que parece que apunta el término con el que los egipcios se refieren a ellos, si son cananeos o son poblaciones hurritas, y que parece que mayoritariamente son semitas, pero muy bien hibridados, digamos, con las estructuras propias egipcias, ¿no? Que, bueno, pues se ven enriquecidas por préstamos Ixos, pero que también los propios monarcas Ixos, bueno, pues asumen elementos, como decíamos que era habitual en toda la historia del Egipto antiguo, propios de la realeza faraónica tradicional, ¿no? Quizá también, bueno, pues el hecho de que sean, bueno, pues poblaciones que gobiernan en un mundo, bueno, pues marcadamente disgregado, permite pensar que, bueno, pues verosímilmente, bueno, pues se sentían más cómodos en un reino debilitado en distintas capitales que en un reino centralizado como el que se refundó a comienzos del Reino Medio y el que aparecerá en la primera fase del Reino Nuevo hasta más o menos en torno al 1400, un poquito más tarde, antes de Cristo, ¿no? Bueno, dentro de los elementos de recepción que los propios Ixos hacen de la idiosincrasia egipcia, el jeroglífico, la onomástica, y dentro de los préstamos, de esto también hablamos en su día, ¿no?, cuando hicimos el recorrido diacrónico por la historia de Egipto, ¿no? Bueno, pues el carro, que conocían los egipcios, pero que parece que empiezan a utilizarlo profusamente a partir de este momento como vehículo de guerra y para la parada militar, y el arco, ¿no? El arco como arma de guerra, ¿no? Que, bueno, pues parece que también en la iconografía no irrumpe hasta precisamente los grandes monarcas del Reino Nuevo, y pienso sobre todo en las representaciones de Tutmosis III, que era el último del que queríamos hablar, en el Palacio de Karnak, en la célebre escena de la batalla de Megido, ¿no?, sostenida contra el reino de Mitanni, ¿no? Bueno, Tutmosis III, quizá, bueno, pues su protagonismo en los exámenes tiene que ver con la duración de su reinado entre 1479 y 1425, un reinado largo, aunque en parte ocupado por la regencia de Hatshepsut, bueno, que es su madrastra, como sabéis, y quizá también por no solo la longevidad del reinado, sino porque coincide con un periodo en el que algunos de los elementos que explicábamos la semana pasada que formaban parte del modelo organizativo egipcio están ya bien consolidados, ¿no? Por ejemplo, la idea de las regencias, la idea de los títulos y atribuciones del faraón también en las regentes femeninas, el peso de la actividad constructiva, que en cierta medida parece que con ella Tutmosis III pretendió borrar también el recuerdo, ¿no?, de la administración de su madrastra, de Hatshepsut, y sobre todo, lo decíamos al principio, ¿no?, porque es el periodo de maduración territorial, o sea, de consolidación de la expansión egipcia antes de la regresión que marcaría 200 años, un poquito menos, más tarde el Tratado de Cádiz, ¿no?, que es un poco el conformismo frente a la expansión contra Mitanni, a la fijación de tributos a estados del sur y de la Cuarta Catarata, las campañas en búsqueda de oro y de tributos en otros territorios, ¿no? Y también quizá porque es un periodo que es el primero en el que se ve un Egipto diferente, también por las novedades aportadas por los hicsos, ¿no? De nuevo, Tutmosis III también comparte con los otros que hemos, hemos seleccionado, ¿no?, la particular quiniela, ¿no?, el hecho de que también está muy documentado por su propio relato, ¿no?, su labor militar, ¿no?, sobre todo en los anales de Karnak, ¿no?, que nos cuentan, sus distintas campañas militares y un poco los equilibrios o difíciles equilibrios dentro de la realeza, ¿no?, en esa sucesión desde Tutmosis I a Tutmosis III y, la sucesión posterior con Amenofis II. Quizá para el periodo del Reino Nuevo sea el personaje más expansivo, pero en otras ocasiones Amarna también era una pregunta clásica por el protagonismo documental del archivo, de la propia revisión o renovación religiosa de Amenofis IV, el llamado Cisma de Amarna, por no dejarnos también en ese periodo, un acontecimiento importante y obviamente al final del Imperio Nuevo, aunque de esto hablamos abundantemente, un poco ese correlato que establecíamos entre Tratado de Cádiz, Pueblos del Mar, un Estado que tiene que renunciar a sus áreas de influencia tradicional y que a partir del 1278 está un poco al arbitrio de las relaciones diplomáticas del Próximo Oriente, que básicamente son casitas, asirios, mitanios, seititas, ¿no? Antes del declive también de algunos de estos, ¿no? Sí, efectivamente, nos referíamos a Amenofis IV para el periodo de Amarna, que no sé cuándo habéis escrito el mensaje en concreto, que lleva unos minutos ahí en pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta, porque se nos echa la hora encima, que tengáis o alguna cosa que queráis complementar o añadir o preguntar?
Pues ahí, de las definiciones,
¿sí?,
hemos hecho también una lista, uh-huh, y yo es porque no he llegado, ¿sí?, pero no me suenan.
Vale.
Tofet, si quieres sonar fenicio.
Fenicio, los Tofet son los santuarios sacrificiales de las ciudades fenicias, donde se sacrificaban, incluso, parece por los datos arqueológicos de los Tofet yapúnicos de Cartago, o sea, de los fenicios de Occidente, incluso niños, ¿no?, que es algo que aparece de manera recurrente en Polibio y que ha sido un poco objeto también de controversia en la historiografía, aunque, siempre se ha explicado como algo típico de las sociedades semíticas, ¿no?, de sacrificar a los primogénitos, ¿no?, que, el Antiguo Testamento está, no lleno, pero hay algún ejemplo, ¿no?
Sí, luego es que ya mencionó un montón de cosas.
Bueno, si quieres decir alguna, por si...
Sí,
hemos comentado del código de Hammurabi, sí.
De las en, por ejemplo, que yo sí que lugal, en y en sí.
Más o menos sinónimos, yo no... Sí, o sea, el gran propietario, el propietario de la tierra, el gobernante del Estado, bueno, un poco va por ahí el campo semántico, ¿no?, de esos tres conceptos.
Vale. Ya se meten nombres de Tigurats, pueblos del mar, Panetón,
vale,
son nombres particulares,
conocidos.
Narmer, Canis, también es otra figura, Tiro primero. Yo creo que es que eso es coger lo principal.
Un poco los muy bien. Pues nada, ya sabéis, instituciones y personajes así más recurrentes, yo creo que casi todas han salido en clase. Y nada, si vais a coger la asignatura de Historia Antigua 2, pues a partir del 12 de febrero nos veremos aquí, y si no, pues cuando la cojáis o en otras asignaturas nos encontraremos también a los foráneos que hemos recibido hoy aquí de visita en clase. Mucha suerte a todos y gracias.